Bueno, pues seguimos con el programa y ahora viene. Bueno, ha entrado aquí cuatro personajes que me suenan sus caras aquí de otros días, de estos debates imposibles que hacen aquí. Y lo voy a presentar porque van a hablar de temas un poquito polémicos, controvertidos, y ya están aquí sacando las uñas. Les he dicho, tranquilos, esperad un momento que hasta que no empecemos. Así que, fortísimo aplauso para Ramón Chisbert, Julián Tío, Vicente Boluda y Evelyn Lambert. Hoy el debate imposible. Bueno, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marina. Encantado de verte, Marina.
Esperabais veros otra cosa, ¿verdad? Aquí.
Hoy tienes la voz un pelín ronca, ¿eh?
Sí, sí. Pues la espalda no veas cómo la tengo. Sabéis que tiene un problema de espalda, ¿no? Que es que me ha dicho que no lo dijera y lo estoy diciendo cada 10 minutos.
Ah, no, sí. No lo sabíamos.
Bueno. Es que ella es muy deportista, ¿sabéis? Uh-huh. Que Marina es muy deportista y se ve que ayer haciendo dominadas se quedó enganchada en el gimnasio. Ella hace crossfit y se quedó enganchada. Y nada, es una lástima porque se iba a presentar al claro. Campeonato.
Bueno, le enviamos saludos y esperamos que se mejore.
Sí, y sobre todo que pueda competir.
Y que sea más cuidadosa la próxima vez que haga dominada.
Exacto. Marina, sí. Ya has oído.
Marina, deja las dominadas un poquito.
Yo pensaba que era resaca de la noche de San Juan.
Pues sí. Mira, oye...
A lo mejor van por ahí los tiros, ¿eh?
No sé si lo has hecho adrede, pero os voy a sorprender. Vamos a hablar de la noche de San Juan.
¿Qué me estás contando?
Sí, sí, vamos a hablar de la noche de San Juan.
No me digan.
Sí. ¿Por qué? Pues porque ya sabéis lo que genera la noche de San Juan, aparte de atasco, hogueras, se pasa muy bien, mucha diversión por la noche, verbenas, etcétera. Pero a la mañana siguiente hay aquí un artículo en el que pone que en la playa este año ha aparecido un estercolero humano.
¿Otro año más?
Sí, un año más. Ya. Pero esto se ve que va a más.
Yo me pregunto si a partir de qué año empezó a verse de esa manera, como una macro fiesta, y dejó de ser una celebración espiritual, sencilla, porque al final el origen de esta fiesta es un poco... es cristiano, de hecho, ¿ya? Y tiene que ver con la purificación, la llegada del verano. Pero en Valencia, ¿en qué momento se convirtió en una... fiesta?
Al final casi todas las fiestas son cristianas, a mí eso dicen las
sí,
religiones.
Sí, pero es que antes era más familiar, ¿no? Ilustren ustedes que son de Valencia. Sí, antes era muchísimo más familiar.
Bueno, es que empezando por el principio, la fiesta de San Juan a lo mejor es que no hace tantos años no se celebraba en Valencia del modo que se celebra hoy en día. Quiero decir que lo que son las fiestas de San Juan son más propias de la ciudad de Alicante que de la ciudad de Valencia. Al menos en la Comunidad Valenciana, la forma de celebración, con las hogueras y demás. Entonces, esto de hacer las hogueras y tal, extendido a todo el territorio, pues a lo mejor no es una cosa tan antigua y es una cosa más reciente. Y yo, contestando a tu pregunta, sí, seguro que de hace 20 años no se celebra de la misma manera que se celebra. Bueno, 20, igual 20 sí, pero a lo mejor sí. Hace 30 o 40, pues no. Lo digo porque yo ya tengo mis 41 y recuerdo perfectamente cuando tenía 14 o 15 que ya me iba a la playa de la Malvarrosa en San Juan y ya se organizaban allí pues unos saraos importantes con, como estabas comentando, con un acabado, un fin de fiesta... pues con muchísima porquería y muchísima suciedad. Y parece que no solo no, eso no ha cambiado, sino que por lo que estamos viendo, pues a lo mejor va incluso a peor. Entonces, bueno.
Bueno, pues la voz que oíais es Vicente Boluda, que es abogado. Se ha presentado así a todos, así de golpe, pero bueno. Boluda, abogado, que tiene 41 años, como dice.
Sí.
Y que desde los 14 ya está yendo ahí de fiesta a la noche
de
San Juan.
De los 14 ahora no te quejarás, ¿no? Hasta los 20 y pocos y ya dejé de ir.
Ah, bueno. Ramón Chisbert también es abogado, por aquí. Julián Tíos, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios.
El de consumo. Es el de consumo. aquí me conocen habitualmente por el de consumo, sin problemas.
Muy bien. Y Evelyn Lambert, ya la conocéis, periodista, presentadora.
Jesús. Y Lambert, por favor.
Perdón.
Gracias.
Lambert. Ya, pero yo prefiero decir Lambert porque a ti cómo te buscan luego en las redes.
Ahí
no, en las redes no pone Lambert, tendrá que ponerlo en castellano.
Aprovecha. Me gusta como Evelyn Lambert, claro.
Claro. Lambert. Pues eso.
Los que es estamos una familiarizados con el inglés, al menos.
Vale, pero aquí estamos en España.
Exacto, el wifi aquí va de otra manera.
Las Españas son diferentes.
Ya me he dado cuenta.
¿Te sorprendió cuando llegaste, decíamos wifi, al wifi?
Sí, me sorprendió muchísimo, sí, ¿no? Claro.
Visto, ya hemos cambiado de tema, vamos allá.
Claro, ahora volvemos.
Un día hablaremos de eso.
Y no solo
creo
eso.
Que es un choque cultural.
Buen momento.
No solamente de una nicaragüense, sino de todos los latinoamericanos.
Cuidado, Beli, no solo eso, sino que si alguien lo dice bien, nos reímos de él.
Exacto, ¿eh? Claro. Este paleto.
Claro, yo estoy de acuerdo.
Mi mayor trauma fue escuchar a Tom Cruise en una película decir hostia. O sea, y que no hubiesen cines con películas subtituladas. Más allá del wifi, hay otros traumas más profundos. Yo que soy amante del cine. No ver películas en idioma original. Sí.
Hombre,
en
algún sitio hay. Lo que pasa es que son sitios raros.
Sí. Bueno, yo
os puedo contar una muy buena ahora luego.
Espera, que va la bola cebolleta.
Solo era y luego ya entramos en
solo era corregir en el sentido de que wifi ya está reconocido por la Real Academia Española.
Claro, sí, bueno, porque está aquí la Real Academia.
La española. Entonces, decir wifi es correcto en español.
Vincent, eso es un poco injusto lo que estás diciendo, bueno, porque no, la Real Academia está acá.
A ver, jugamos en casa.
Muerte al inglés.
Exacto.
Claro que sí.
Pero es que la Real Academia ha reconocido palabras muy... Ahora no recuerdo, pero estas palabras de...
Sí.
Almóndiga.
Albóndiga
está bien dicho. Albóndiga está bien dicho, pero almóndiga ya está reconocido también. Así. Porque ellos todo lo que se dice lo van. Porque claro, al final el lenguaje es algo. Nosotros, esto es como el latín mal hablado.
Yo como abogado me limito a decir lo que dice la academia, no digo que esté ni a favor ni en contra, ¿eh?
Muy bien.
Aún recibirás.
Evelyn ha dicho que está de acuerdo con lo de decir wifi, ya lo sabes.
Claro, yo estoy de acuerdo con decir las palabras bien según el idioma al que pertenece. ¿Ya?
Bueno, pues ya hemos presentado a los cuatro. Yo soy Jesús Manzano, por si alguien se acaba de incorporar. Hoy no está Marina, así que vamos a disfrutar del día a todos, aprovechando que no está, ¿eh? Hoy no está, como cuando se va la seño de clase, ¿verdad? Estás en el cole y hoy ha venido a la sustituta y todo el mundo le tira cosas. No me tiréis cosas, pero vamos a disfrutar.
A Marina le tiramos cosas.
¿Ah, sí?
Sí, le tiramos bolitas y cosas.
Vale, a mí me tira ella a mí también, es verdad. Claro. Bueno, saludos, Marina. El tema que íbamos a comentar de que después de la noche de San Juan amaneció todo, pues según el titular de este periódico, como un estercolero urbano. ¿Estáis a favor o en contra de este tipo de macrofiestas?
Vale, todo lo que se haga bien, no hay ningún problema. Yo voy a matizar un poquito lo que dice mi compi de profesión, Vicente. Él tiene 41 años, pero yo tengo 50 recién cumplidos. Y yo en la facultad con 20 años ya iba a la Malvarrosa y se montaban unos pifos, tíos, de aquí te espero.
Sí, sí.
Lo que pasa es que entonces no había redes. Ahora parece que está todo un poco más. Por ejemplo, ahora en muchos sitios, en muchísimas playas, se prohíben las hogueras. No puedes hacer fuego. ¿Pero qué hace la gente? Botellón. Uh-huh. Claro, el problema no son estas macrofiestas, que el otro día leí que en la Malvarrosa habían 80.000 personas. Eso ni un domingo por la mañana.
En Benidorm.
En Benidorm sucede. Es decir, había 80.000 personas desde primera hora de la tarde, que la gente ya se va. A mí es que me solía pillar esta fiesta en exámenes, entonces yo muchas veces fallaba. Pero
¿fallabas el examen o...?
No, fallaba esta fiesta general.
Era recuperación, lo que que era exámenes,
fallaba,
pero era recuperación.
Fallaba este examen. El examen que era ir a la Malvarrosa. Pero el problema realmente es que a veces somos un pelín guarros. Uh-huh. Yo no sé, nosotros, más en mi época también se dejaba mucha suciedad, ¿eh? ¿No? Aparte que no había tantas instrucciones, no había tantas multas y sanciones y se hacía hogueras. La gente iba con sus fuegos y se montaban unas en todas las playas, desde aquí hasta casi Benidorm, que no veas. Uh-huh. Yo la otra noche fui de una forma tranquila a cenar cerquita de una playa en un pueblecito al lado de Gandía, en Miramar. Y había gente haciendo botellón con sus mesas y tal, pero estaban prohibidas las hogueras y nadie prendió fuego. Entonces, luego hay menos suciedad. Pero claro, no habían 80.000 personas en esas playas. Habían 100, 200, 4 familias, 4 grupos de amigos que ya estaban veraneando por la zona. Pero sí que es verdad que playas tipo la Malvarrosa, yo imagino que la de Gandía Ciudad también tendría mucha gente. Hemos ganado con el hecho de que no haya hogueras o que se haga una hoguera oficial. Uh-huh. Pero sí que es verdad que la gente se tendría que plantear un poquito el tema de... Ostras, que no pasa nada, que has traído la bebida en bolsas, porque todo el mundo viene del supermercado con las bolsas. Che, tío, llévatelo luego, ¿no?
Sí, claro. Cuando ya vas borracho...
No, pero ahí está el tema, ¿no? Yo creo que sí. Yo también en el Saler no había gente en las playas y tal, no había hogueras, porque ahí no se permite hacer fuego, porque es un parque natural protegido y tal. Pero sí que es verdad que había gente. El ambiente era un ambiente chulo, era un ambiente muy tranquilo, pues con luces, aparte la gente muy separada. Es una playa, como es larga, pues la gente estaba separada y tal. Pero yo creo que efectivamente lo que nos falta y muchísimo es concienciación. O sea, somos uno de los pocos países europeos que cuando sales tanto al monte como a zonas de acampada y tal, hay papeleras. No debería de haber papeleras. ¿Por qué no debería de haber papeleras? Es una de las primeras cosas que te llama la atención cuando vas fuera de España y haces senderismo, haces rutas, te metes en montaña, ves que en muchas zonas no hay papeleras, cuando aquí sí las hay por todas partes. E incluso la gente se queja de que no hay papeleras en sitios que deberían de poner más. No, no, es que la gente está habituada a que se lleva su comida y se guarda su basura y se la lleva a su casa.
O sea, ¿tú crees que la solución es quitar las papeleras?
No, solo faltaba eso.
Bueno, no, espera, no, yo no digo que la solución, yo digo que hay que concienciar.
Que mejora.
Sí, en el extranjero está muchísimo más limpio. Yo no sé si habéis visto, vuelvo a hablaros del Saler porque es lo que conozco un poquito, los domingos por la tarde, lo que son las papeleras, como ahí ya no caben las cosas, ya no es una papelera, es una pirámide de basura alrededor de la papelera, porque la gente dice, ay, no cabe, bueno, no pasa nada, ya lo tiro, ya pasarán y lo recogerán. Es que esa no es la idea. La idea es que si no cabe, pues te lo coges, te lo llevas a tu casa y cuando pases por un contenedor, lo echas en un contenedor y no lo dejas en el suelo. Que es lo que hace la gente a la de la basura, pues lo dejo y ya, se hace una pirámide ahí, no pasa nada. Yo creo que como pueblo nos falta muchísima cultura de ese tipo.
No, a ver, el problema lógicamente no es la fiesta, sino la falta de educación cívica. Es como que se celebrara una noche sin reglas, ¿no? Y lógicamente siento yo que limpiar rápido no resuelve el problema, que es lo que se ve al día siguiente o al finalizar esta noche al ayuntamiento limpiando. Lo que pasa es que solamente se maquilla el problema, ¿no? Y yo siento que hay una responsabilidad de parte del ayuntamiento bastante fuerte en reforzar campañas educativas y también las sanciones para las personas que están atentando contra el medio ambiente de estas playas. Hay un caso muy particular que es en Nigrán, Galicia, donde con campañas educativas, sanciones bastante fuertes, se ha logrado que esta fiesta de San Juan pues sea una fiesta más limpia, más sostenible, claro. Porque hay una corresponsabilidad, no solamente es una responsabilidad de la gente que va a las playas, también una responsabilidad de las autoridades. Entonces yo veo en redes sociales, lo que miré al menos fueron, así se celebró la fiesta de San Juan, y los drones mostrando el montón de hogueras. Pero no sé, porque no asistí, no es una fiesta que me llamase la atención. Me gusta cubrir fiestas culturales, pero para mí esto ya no es una fiesta cultural. Esto es una fiesta de reggaetón, de todo menos cultural. Pues. Solamente tiene el nombre de Noche de San Juan.
Es un botellón.
Es un botellón. Y no me pareció, y me invitaron, me dijo, Evelyn, vení, te vamos a dar entrevista. No me pareció porque siento yo que no me iban a dar lo que realmente es el espíritu, ¿no?, de la fiesta. Así que sí, hay una responsabilidad de los ciudadanos, pero también del ayuntamiento en reforzar medidas.
Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que están diciendo mis contertulios. Lo cierto es que aquí en España a veces parece que lo único que funcione sea el palo. Y el palo lo digo de dos maneras, bien vía sanción, bien vía prevención, prohibiendo directamente el acceso a las distintas playas. Lo que pasa es que en una playa como en Valencia o como en Gandía, prohibir el acceso a las playas resulta a veces, o puede resultar, pues prácticamente imposible, ¿no? Por la avalancha de gente que puede ocurrir. Yo, vamos, a día de hoy sí que se prohíbe la llegada en vehículos a la zona de la playa, sí. Pero aún así se cuelan vehículos, aún así la gente llega con las bolsas, los botellones y tal. Y esto efectivamente es una responsabilidad no tanto del ayuntamiento, que por supuesto tiene su parte de responsabilidad, sino desde quien tiene también las políticas de educación, que es la consellería. ¿Por qué digo esto? Porque es que ya no es solo que el ayuntamiento intente de alguna manera decirle al ciudadano, oye, compórtate bien, haz esto bien o haz lo otro, en esta fiesta que es mi competencia, velar un poco por la seguridad del evento en si corresponde a Valencia Ciudad. No, eso no es suficiente porque al final estamos hablando de una prevención de unos días previos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una educación que debe darse desde luego en los centros escolares, de mayor civismo de las personas, porque al final lo cierto es que acaba siendo una cantidad de basura y de suciedad. Ya no hablo de eso solo, sino hablo también de peleas, hablo de todo lo que sucede en la noche de San Juan, porque la gente concibe la fiesta como vamos a emborracharnos y vamos a perder el conocimiento y vamos a hacer el bestia, ¿no? Eso me preocupa. Y luego me preocupa también que para la noche de San Juan en Valencia Ciudad haya dinero al día siguiente para pasar y recoger todos los desperfectos, y resulta que la playa del Sagrera, de que estábamos hablando después de la Dana, que tiene un montón todavía de residuos correspondientes a esa Dana, sobre todo de cañizo y cosas por el estilo, no hayan sido capaces de realizar algunas labores de limpieza un poquito más en profundidad, uh-huh, para beneficio precisamente de quien está allí todo el año, ¿no? Simplemente eso como detalle.
Medidas, creo yo, importantes como zonas delimitadas para las celebraciones. Por aquí hay una información bastante interesante. Limitaciones de acceso por foro o prohibir directamente el tema de las hogueras. O sea, ya en algunas ciudades se prohíbe directamente hacer hogueras. Corríjame si estoy equivocada. Sí. Y esto ha funcionado.
Pero
esto
hay,
ha funcionado.
Si hay zonas que no se puede hacer hogueras. O sea, que no, claro, puedes hacer fuego. Pero, uh-huh, pero al final estás protegiendo a la gente de sí misma. Es decir, el fuego, además de prohibirlo por el hecho de lo que generaba de desperdicios, etcétera, es que la gente se quemaba.
El borracho que se caía.
O sea, es que en esa noche las urgencias se petaban.
Pero hay que saltar la hoguera, claro.
Porque luego la costumbre era saltar. Claro. Y la costumbre era saltarlo cada vez. Es como esos vídeos que me llamo Evelyn, llevo una copa y esta es mi primera copa. Hola, ¿no? Una celebración. Y luego me llamo Evelyn y esta es mi tercera copa y tal.
Bueno, pues aquí era lo mismo. Estás viendo más TikTok porque ese es un reto,
claro,
de TikTok.
Claro. ¿Eh? Entonces, aquí hacían lo mismo. Me llamo Evelyn y voy a saltar la hoguera con una copa. Y luego ya con 2, 3, 4 y 5 pasaba eso. Y llegaba en el caso que, claro, había gente que saltaba. Yo recuerdo cuando yo me iba de fiesta en San Juan. No había tanta gente, evidentemente, pero sí que recuerdo, era muy habitual el tortazo en el aire y caer los dos encima de la hoguera. Eso era muy habitual. Y los dos imbéciles que pasaba se quemaban, evidentemente. Pero te digo, que parece chorra, pero es así. O incluso gente que decía la clásica de, pues voy a poder andar sobre las cenizas, eso lo he visto yo. Es decir, no, vas a ver como en la película de no sé qué o no sé cuántos, mi bautismo de fuego va a ser andar por las cenizas. Y acompañado de un poco de alcohol, pues la gente es capaz de hacer muchas cosas. Y se prohibieron muchas de las hogueras precisamente porque la gente está muy zumbada.
Sí. No, y aparte aquí se justifica lo injustificable, porque lo que dicen es que es solo una noche en el año. Claro, o sea, nosotros merecemos divertirnos. Es una noche, en las 60 todos, toneladas de basura produjo esa noche en el año.
Como estáis todos de acuerdo, más o menos, voy a irme yo al otro lado. ¿Qué problema hay en que se ensucie la playa una noche si luego a la mañana siguiente ya está limpia? Esto es como las fallas, ¿no? El día 20... pasan los cambios y ya está toda la ciudad limpia otra vez y la gente se lo ha pasado bien y ya está. O sea,
es un punto de vista.
No sé, pregunto, sí, lo dejo ahí.
Para mí es la cultura que generas con esa política. Sí. Es decir, no pasa nada, destruirlo todo, me refiero, ensuciarlo todo, que mañana ya lo limpiamos nosotros. Creo que eso no ni procede desde una administración hacerlo, ni el coste que genera lo tienen que soportar los vecinos, ni sobre todo la limpieza vendrá cuando vendrá, pero es que a veces en fallas es verdad que es bastante rápido, es decir, esa misma madrugada están limpiando, pero es que en fallas pasó lo mismo, es decir, en fallas era una fiesta que venía siendo una fiesta que se colapsaba relativamente hasta que de repente desde hace, no sé si son 10 o 15 años, sobre todo desde la proclamación como bien de patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, pues la cosa se ha disparado de tal manera que ya sabéis que a veces parecen sardinas en una lata en las mascletas y en otros sitios, con un turismo que al final no es de calidad, es un turismo que viene a emborracharse y a salir. Aquí la mayoría de gente que sale en San Juan es gente autóctona, pero al final estamos hablando de gente de unas edades comprendidas entre los 14, que no pueden beber, pero beben, entre los 14 y los no llega a los 30 años, la gran mayoría de las personas que van
a la playa. Claro, pero me vuelvo a poner a la contra, porque como digo, estáis todos de acuerdo. ¿Y no es eso lo que queremos los seres humanos? No te digo con 40 o con 50 años, pero con 20 años nos apetece eso, a los seres humanos, ¿no? Porque lo habéis hecho,
sí, pero
todos habéis dicho que lo habéis hecho.
Pero se puede hacer de
todos
otra manera.
Habéis dicho que habéis ido a la playa, sí, habéis hecho hogueras, habéis hecho botellón, no digo anteayer, pero a lo mejor con 20 años sí. Y eso conlleva, desde luego, un ser humano normal no recoge cuando va borracho y la ha liado con un montón de colegas, no recoge.
O sí.
Bueno, no lo sé, con 20 años. Es que no lo sé, que... pregunto, ¿eh? Pregunto si que me refiero que hay cosas, porque hemos hablado de San Juan, pero pasa en San Fermín, pasa en Nochevieja, pasa en cualquier, las fiestas de los pueblos, todo el verano en las verbenas, pasa. Sí, hombre.
Sí, porque has permitido el todo vale.
Claro, claro. Pregunto, entonces, luego, si no hay que aceptar atrás, que somos así.
Y luego, habéis dado en el clavo, Vicente, y tú también. Habéis varias palabras clave. Turismo, en los pueblos pequeñitos, como el que estaba yo la otra noche, no había problemas de suciedad. Si puede haber al tonto que se deja una bolsita, pero no había problemas. El problema es la masificación, el turismo, el Erasmus y la edad estudiantil. En San Fermín, en Fallas o en la noche de San Juan. Llega un momento, sobre todo, ¿dónde hay problemas de verdad? En las ciudades muy grandes, muy masificadas, con muchísimo estudiante. Aquí hay tres universidades, aquí hay Erasmus para dar y regalar. Y les dices, hay una fiesta en la playa, claro. Y seguramente no saben ni a qué van. Claro. No saben ni que es la noche de San Juan. Pero que no se echen la culpa a ellos, ¿no? Los estudiantes valencianos de 20 años también están allí liándola. Sí, sí. Pero si sumas un montón de cosas, da ese resultado. Y dices, en playas más pequeñitas, donde la gente ya da por hecho que no puede hacer una hoguera, yo creo que apenas hay problemas. Algo de el guarro de turno, pues no lo vamos a evitar. Pero se da más en fiestas tan masificadas como esta. Es que, yo lo he vivido también, mira, las famosas paellas de las universidades también, que se hacían antes. Antes mismo, te hacías tú tu paella, te daban la leña y cada grupito de amigos se hacía su paella. Y se hacía su botellón y al final dijeron que nanay, por lo menos en derecho ya desde hace varios años, la universidad paga una paella gigante, bueno, la pagas tú luego, obviamente, pero hace una paella gigante, de estas tipo Galvis, pone una barra y se ha acabado ya toda la mierda que se generaba.
A ver, se generará menos, pero después de una fiesta de estudiantes personas...
Porque es que era todos los viernes desde marzo eran las paellas del poli, cada facultad del poli hacía las suyas, del politécnico. Derecho, la literaria... Todo eso al final se notaba. Al final tomaron medidas. Y aquí hemos dado varios clavos. Pues el turismo, gente joven, gente universitaria, gente a la que le da igual todo. Gente que viene de fuera que muchas veces le da igual. En playas más pequeñitas, tú lo has dicho también, no suele darse apenas este problema, ni siquiera en una noche como esta.
De todas maneras, te voy a dar otra vueltecita de tuerca divertida. Hace dos semanas o tres... Ya empezaron, Ruzafa estaba lleno ya
de verbenas
de San Juan.
De San Juan.
Hace dos semanas, yo por la calle de Matías Perelló, iba a Mestre Nacional, Matías Perelló, por ahí, y de repente la calle se convierte en un carril solamente. Por ahí íbamos coches, taxis, bus, todos, ¿vale? Había puesto un castillito en un lado, en una de las fallas, había puesto un castillito de estos hinchables y había gente ahí. Pero ojo, seguías y a la manzana siguiente se corta la calle y de repente había una mesa con 12 de la falla almorzando allí con la calle cerrada por San Juan hace dos semanas. Y dices, ostras, ¿en qué momento hemos pasado de, como decía Vicente, hace años aquí San Juan no se celebra, aquí decirte, no había... El ambientecillo de San Juan no existía, vale, hace bastantes años, pero hemos ido pasando de eso a que de repente, dos semanas antes, estemos cortando ya calles, estemos ya de festuki, estemos montando, no lo sé, en algún momento la pinza ha hecho pim y se ha ido un peligro.
A mí me sabe mal quejarme de esas cosas, porque Halloween ha pasado lo mismo, antes no existía y ahora también Halloween tal... Pero yo tengo un espíritu bastante festero. Luego no salgo, pero que me gusta ver a la gente divertirse.
Pero esa falta de cultura, del respeto al espacio común. Es que yo siento que ese es el principal problema. A ver, a mí no me gustaría ser vecina de la Malvarrosa, por ejemplo. Y, claro. y aunque comprendo que es una vez al año, el punto no es la fiesta. Porque al final, las fallas, a mí me encantan las fallas, son fiestas. Y hay casales que son responsables, hay otros casales de gente cochina, o sea, hay de todo. Pero uno agradece cuando la gente tiene cultura, ¿no? Cultura de respeto al espacio común. Y, bueno, no estoy muy clara si la culpa es solamente de los jóvenes, porque ahí ves a gente de toditas las edades. No creo que sean los jóvenes.
Yo la de San Juan. San Juan sí que básicamente va a hacer lo que se hace en la Malvarrosa, por ejemplo, va gente joven.
Va gente Algunos joven. Yo miré gente de todas las edades.
Sí, pero generalmente la gente que es más mayor y que celebra San Juan, generalmente esa gente no es precisamente la que luego deja los desperdicios, con carácter general.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pueblito en donde no hay basura? y la Malvarrosa.
Pues te lo digo.
Que son jóvenes,
que son los de allí,
que son extranjeros.
Y ya saben lo que hay y la gente puede hablar contigo, no hay anonimato, te puede venir el alcalde.
Y que la gente joven no quiere irse a la playita del Saler donde no puede hacer hogueras o a la playita de Miramar que no puede hacer hogueras o que sí se puede hacer una hoguera, es pequeñita, pero que luego no hay fiesta. Por eso prefieren irse a la playa de Gandía o la playa de Valencia donde va a haber un lío súper molón que al lado va a tener a otra gente joven y voy a ligar con este, con esta, con el otro y con lo que sea. Entonces, es un poco lo que hace la gente joven. Entonces, yo creo que ahí está un poquito el criterio. Yo os pondré un dato más. A las fallas se les obliga a recoger a las propias comisiones todos los desperfectos y desperdicios que se puedan realizar, tanto en fallas como en lo que es la noche de San Juan. ¿Por qué? Porque se realiza en su demarcación y se les obliga, como digo, a esa recogida de basura o de suciedad. El problema es que, obviamente, la playa no es de ninguna asociación privada, faltaría más, es pública y así tiene que seguir siendo, pero está ahí el problema, que la gente piensa que eso no es de nadie y como no es de nadie, porque es de todos, y entonces yo en mi trozo pues dejo mi bolsa, ¿no? Casi parece que estén diciendo esto, pues no hay una responsabilidad y estamos hablando al final creo que de lo mismo. Educación. Tú decías, bueno, vosotros habéis sido jóvenes, lo habéis hecho. Lo hemos hecho y yo seguro que soy el primero junto con mi grupo de amigos en dejar una bolsa allí. Estoy convencido. Ahora mismo no me puedo acordar porque hace mil años, pero seguro que fue así. Lo que te digo es
joven el tío, ¿eh?
Lo que te digo es
ya tiene lagunas,
estuvo mal hecho y hubiera agradecido que me hubieran hasta sancionado pensándolo ahora.
No sé, yo creo sabéis que siempre lo digo, no me gusta. Y no es por lo que has dicho ahora, Vicente, pero la cultura de la sanción, no, sabéis que no me gusta. A mí la cultura de la sanción es algo que no me gusta porque prefiero la cultura de la educación. Es diferente. En el mundo, cuando te decía lo de que me llaman el de consumo, ¿no? Porque voy a reuniones e igual estás escuchando a alguien que dice, no, pues, el consumidor gasta mucha agua, habría que sancionar al que pase de no sé cuántos litros al tal. ¿Y no sería mejor incentivar y bonificar al consumidor que, por ejemplo, consuma menos de lo que toca o en función? Porque tú, si tienes cinco personas, yo, por ejemplo, en mi casa vivimos cuatro personas y hoy a mediodía uno de mis hijos estaba dando su segunda ducha de hoy y yo esta mañana me ducha y esta noche cuando llegue me ducha. Quiero decirte, si ven cuatro personas no vas a gastar la misma agua que si ve una persona, ¿vale? Pero, quiero decir, ¿por qué no incentivamos? Entonces, cuando hablamos de educar, yo hablo desde el punto de vista de incentivar a la gente, ¿no? A explicarle, pues como decía Vicente, sí, vete de fiesta. Si aquí nadie te va a decir, no te puedes ir de fiesta, porque si no entraremos en el clásico, estos dictadores, estos fascistas no me dejan irme de fiesta, cuando antes ellos sí que lo hacían. No, si no van por ahí los tiros. Yo creo que los tiros tienen que ir por el conocimiento, ¿no? Conoce que lo que haces lo puedes hacer de muchas maneras. Puedes irte de fiesta y no necesariamente. Yo te digo una cosa, y yo he pasado fallas, pero yo lo de ver las latas en la plaza del ayuntamiento cuando acaba una mascleta, yo eso en mi vida lo había visto. No. ¿En qué momento hemos pasado a me acabo de beber una lata en mitad de la plaza del ayuntamiento, cojo y que os den a todos y la tiro al suelo?
Porque no iba gente vendiéndolas por mitad de la mascleta, por ejemplo.
Bueno, también, pero vendían botellines toda la vida. Ha habido, quiero decirte, alguien que iba ahí botellín, tal o cual.
Algunos los tiraban por arriba, ¿eh? Yo estaba en conciertos que los
iban volando.
Pero no lo que hemos visto. Entonces, yo creo que al final tú le puedes explicar a alguien, puedes ir de fiesta, puedes hacer lo que te dé la gana.
Pero te imaginas un equipo de concienciación ambiental que ese mismo día esté con la gente recordándole la importancia de poner la basura.
Pero eso funcionaría, eso.
Eso se hizo en Galicia.
De un día para otro, no.
A ver, una cosa es la campaña educativa antes de la fiesta y otra cosa es las acciones.
Claro.
En la fiesta.
Si el año que viene llevarais vosotros la organización, la ciudad o lo que sea, fuera esa. No sé si esto lo tiene que llevar el alcalde.
Problema son los jóvenes, haríais, hay que llegarle a través de las redes sociales, una campaña en redes sociales. Mira,
y más educación en general, si es que no es el problema de esa noche solo.
Y colegios.
Y luego, otro tema, que es cómo han variado las buenas costumbres y las fiestas, de cómo eran a cómo son. Es que hoy en día no es la noche de San Juan, es una noche de botellón. No tiene nada que ver con la tradición.
Hombre, evidentemente pero no van allí a honrar
al
santo.
A ver.
Claro.
Pero ustedes celebran, a ver, la noche de San Juan tal y como está escrita, tampoco. O sea, hasta vos haces botellón, ¿tenés?
Pero
ni en tu vida la has celebrado, claro. La has celebrado.
Yo es de las fiestas que menos he celebrado porque, de hecho, siempre tenía examen al día siguiente.
Has hecho los saltos dicen que hacen saltos en la ola vida, para purificarse.
O sea, que no lo has celebrado, pero porque no has podido, ¿no?
Puede ser. No, porque no he debido. Porque no es debido.
Hay que saltar otro tema, dicen.
¿Hay que saltar? Ah, no, no.
Ah, ok, son siete saltos. Okay.
Ah, que son, encima son siete saltos.
Son siete saltos. Ah, mira.
Lo que decía,
hay que saltar
no me daban las piernas para uno, iba a dar siete.
Hola, soy Julián, esta es mi primera copa y este es mi primer salto. Hasta ahí va todo bien. Cuando llevas en la cuarta copa y es el tercero
o
cuarto
salto. Y si Julián tiene 40 años, puede ir la cosa aún más o menos bien, pero si tiene 19... Pues
pero,
evidentemente se va a desmadrar de otra forma.
En TikTok yo miré jóvenes hablando...
¿Espera, has dicho TikTok?
En TikTok. Es que yo miré jóvenes que hablaban de cómo antes eran estas fiestas y cómo extrañaban que las fiestas fuesen más familiares. Es decir, hay un... Desde el punto de vista comunicacional, hay un elemento emocional, ¿no? De recordar las fiestas como eran antes. Entonces yo apostaría por una campaña... que, no sé, donde las emociones y la familia fuesen el centro, ¿no? El poder regresar a esa celebración desde una conciencia más.
¿Crees que arreglarías algo con esa campaña?
No.
Hombre, no se está haciendo nada, creo que sería hacer algo, ¿eh?
Me juego lo que queráis, tú pones el año que viene la noche de San Juan y te pones en la puerta, bueno, en la puerta, no se puede poner puertas al mar, en la entrada a la Malvarrosa, y uno por uno vas haciendo una encuesta de qué significa la noche de San Juan. Todos con sus botellas, sus bolsas del supermercado. Y preguntas qué significa y qué razón de ser tiene la noche de San Juan. De 1010.
Claro.
El resto irá a fiesta.
Pero como San José, cualquier fiesta. Cualquier fiesta,
fallas
prácticamente. Yo tampoco creo,
pero
que
claro, fíjate,
suba mucho
también,
porcentaje.
No vive igual las fallas el que es fallero de toda la vida, que es más fallero de casal, que muchas veces ni van a las mascletas. La mascleta ya es un lugar turístico espectacular y muy bonito. Pero es realmente, básicamente, para turistas o gente que viene de los pueblos de alrededor en metro a ver la mascleta.
¿Qué haríais? ¿Qué haríais?
Pues no lo
Porque
sé.
Como estáis todos a favor de que lo que se está haciendo no está bien...
Yo creo que la solución no es de un año para otro. El problema es una educación. Lo digo porque creo que es algo que carece, esa especie de... No quiero llamarlo educación para la ciudadanía, porque entonces parece que me esté significando políticamente, en absoluto. Pero ética, no sé, concienciación social...
Sí, pero Vicente...
De alguna manera, y en un largo periodo de tiempo, implementado desde ya. Porque es que al final... si tú me dices, de aquí al año que viene, ¿qué harías? Pues se hablaba de unas campañas de sensibilización por redes sociales, se hablaba de mandar a gente allí, se hablaba a lo mejor de una mayor presencia policial que pueda evitar.
Y de sanciones también. Yo se he apuesto por las sanciones.
Y también,
Vicente, cuando tú y yo éramos mucho más jóvenes, por ejemplo, no, o sea, ahora la gente, todo el mundo tira las cosas en la papelera, en la ciudad, el 90% de la gente... y además recicla si puedes y tira esto del envase aquí, lo otro allá y tal. Cuando yo era adolescente la gente tiraba las cosas, te terminabas una bolsa de patatas fritas o de pipas y lo tirabas, era lo normal. O sea, esa educación sí que se ha ganado mucho. Sin embargo, en las fiestas se olvida todo.
Pero sí que ha servido, me refiero. Yo creo que ahora tenemos la conciencia, incluso con el propio reciclaje, que lo estamos viendo, ¿no? Que hay cada año hay un mayor porcentaje de personas que reciclan. El llevar casco en la moto, acordaros,
cinturón,
yo he sido jovencito,
el
cinturón en el coche, que todos íbamos, bueno, todos. Muchos íbamos sin casco, el paquete sin casco, el de delante con el casco, o sin casco también.
Sin camiseta.
Hacíamos un poco el bestia en esa época. Ahora no ves personas sin casco por la calle, gracias a Dios. Entonces, te das cuenta de que la educación sirve.
Por la multa también, ¿eh?
Pero, vale, te das cuenta de que la educación sirve acompañada de palo, ¿vale?
Sí.
Puede que vaya acompañada de palo. Pero, en este caso, la educación sirve. Y el correctivo, pues, ayuda a que esa educación sirva.
Y ya creas una inercia.
Y creas una inercia. Y
sí, pero lo que decías es que se ha creado. O sea, que realmente hemos cambiado mucho en eso.
Sí, sí.
Pero luego llega una noche de fiesta y ahí...
Y no fue de la noche, o sea, fue de la noche a la mañana. Hay un camino que hay que recorrer.
Claro.
Es decir, no son cambios a corto plazo. Es decir, la idea es que los jóvenes logren comprender que una vez al año no justifica contaminar. Porque aquí estamos... Yo sí, o sea, pienso mucho en el medio ambiente. Yo sé que aquí se habla de botellón, fiesta y todo, pero estamos hablando de 60 toneladas de basura. Y lo peor que las noticias fue como el logro, porque fueron 10 toneladas menos que el año pasado. O sea, igual Valencia está entre las ciudades donde más basura hay en esta fiesta, ¿no?
Seguro,
entonces,
seguro. También puedes limitar la venta de alcohol durante todo el día, por ejemplo. Solo con que lo prohíbas durante todo ese día... Ya te vas a ahorrar una cantidad de desperdicios. No te lo puedes imaginar.
Los mataste ahí. Si no, miro a una.
Lo comprarán con unos días antes.
No, o sea, a partir de las 6 de la tarde no queda alcohol en ningún supermercado.
Pero si tú haces esa prohibición de venta de alcohol, beberán, porque beberán, lo sacarán de donde sean, pero quizá ya no beban tanto y ya no sea tanto desmadre, tanta basura ni tanto descontrol. Es una opción también.
De todas maneras, es súper curioso, si habéis fijado, los extranjeros que vienen, que están aquí, que en sus países son súper respetuosos.
Sí, sí, sí.
Vienen
sí,
a la fiesta.
Sé por dónde va, sí.
Y puede que sean los más gorrinos de todos. Que
es, dices, como una desinhibición total.
No, sí. No, Evelyn, a ver. No pongas esa cara porque no estoy hablando de ti y no estoy hablando de todos, evidentemente. Pero sí que es verdad que, como antes he dicho, en muchos países europeos, sobre todo, la conciencia es muy, muy alta. Y, sin embargo, vienen aquí, se meten en la fiesta y debe ser que o el efecto espejo o lo que sea, y se desinhiben y empiezan a tirar latas al suelo y son los más borrachos y los más tal y los más cual, ¿eh?
Es que es lo más santo.
Ha entrado un WhatsApp.
No, yo no he dicho eso, ¿eh? No, porque he dicho que es efecto espejo, es decir, hacen lo que ven. No se me ocurriría decir nunca que los culpables de las 60 o 50 toneladas de basura son los extranjeros.
Es Evelyn.
Es Evelyn, efectivamente, que no fue.
Que ni fui.
Sí que es verdad que la gente, claro, que viene de Erasmus, que hemos comentado antes, bueno, pues muchos de ellos, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Pues bueno, pues bien, ven aquí que...
Entonces no es culpa de ellos, es culpa nuestra, ¿no? Porque si nos imitan...
No, porque al final es una decisión personal.
Ya.
Es decir, por mucho que tú veas que la gente hace una cosa, no necesariamente tú, si no va con tu convicción, has de hacerla.
Sí, yo también, lo que decía al principio, no creo que puedes razonar con una persona de 19 años de día... Pero con 6 gin tonics ya es más complicado. Igual, y sí, rodeada de 80.000 personas.
Manda un equipo de concienciación a las 4 de la mañana.
¿Verdad?
Ahí a la Malvarrosa. A ver si salen. Salen vivos de allí.
No, o a ver si no se unen ellos a la fiesta también. Ha entrado un WhatsApp de algún oyente. ¿Lo ponemos? Sí, vamos a escuchar. Creo que es Luis.
Buenas tardes. Felicidades por el programa. Y lo único que quería aportar a este debate es que, ya que estáis hablando de la educación, que estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Pero quería aportar que la educación habría que empezar por educar a nuestros queridísimos políticos, y con el tema del reciclaje y la reutilización de la basura que se genera. Vale, en otros países ya sabéis que las latas y las botellas, los envases de plástico, se incentiva por llevarlos de vuelta a su supermercado de origen. Y aquí no, aquí pues es muy fácil y muy gratuito tirarlo a la basura en vez de llevarlo a una papelera. El tema de incentivar es más que evidente, y creo y considero que habría que incentivar por esa basura que se genera. Antiguamente, yo cuando era pequeño, me acuerdo de ir recogiendo por las fallas las botellas de cristal, de vidrio, cervezas de litro y demás, y los tercios y demás, y en el bar de turno o en el kiosco de turno me daban dinero, todos lo recordaréis. Ahora no, ahora es totalmente gratuito, se nos cobra la basura, pues la gente, como es normal, todos hemos sido jóvenes, pero es muy gratis tirarlo al suelo en vez de a la papelera. Cuando realmente, si se incentivara por ello, por llevarlo al supermercado o al comercio de turno, pues la gente haría la limpieza gratis. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En otros países se hace. Hay gente que va recogiendo latas y botellines de cristal por las calles gratuitamente. Les hace el trabajo sucio a los ayuntamientos. Por una incentivación, claro. Venga, buenas tardes y un saludo.
Bueno, pues es una solución. Es al final, que al final la gente que va peor económicamente te va a hacer el trabajo, ¿no?
Ese modelo se ha puesto se ha intentado poner en práctica a nivel piloto, en varias poblaciones. Se ha intentado también cambiar un poco el modelo de reciclaje, pero yo creo que tiene muchas, cosas que mejorar, ¿vale? Si me dices que es que de esa manera hay quien gana, pero seguimos sin atajar el problema.
Claro, claro.
¿De acuerdo? Es
decir, desde que en vez de quitarlo el servicio de limpieza, lo va a quitar gente, claro, pues, que económicamente lo necesite.
Al final, mirad, yo cuando en uno de los viajes que estábamos en Europa, me acuerdo que la puerta del supermercado, porque tenías que ir a los supermercados grandes a comprar, había gente. y estaban fuera para ayudarte con los carros. Y te ofrecían su ayuda para llevar el carro hasta el coche, te descargaban el carro, te lo metían en el maletero, porque luego ellos se encargaban de llevar el carro a su sitio y quedarse con la moneda que tú habías echado en el carro. Bueno, pues tenías dos opciones, o les decías que sí, era gente además, gente amable, quiero decir, que no era en plan ni exigencia ni nada, sino que te lo ofrecían diciendo si quieres tal, y eso era una opción, pues vale. Pero yo creo que estamos hablando de...
Si haces las botellas de cobre, no te limpian el botellón enseguida. Cobre, lo roban enseguida.
Y pues yo estoy dándole vueltas hace rato a lo que tú has dicho.
¿A qué?
¿A qué tontería de todas?
Al tema de...
Que Marina lo de la
al tema de que igual es un día, es decir, estoy antiguarro, soy, yo creo que hay que ir con cuidado. Pero dices, oye, y si de vez en cuando... decir, esta noche podéis hacer lo que queráis y mañana se limpia todo.
Claro. Pues a lo mejor, al final es eso lo que se hace.
A lo mejor resulta que dices, claro, pero el problema, vuelvo a lo mismo, es que no es que sea esa noche, es que esa noche es la excusa, porque nadie sabe que va a un tema tradicional. El problema es que, sobre todo en la gente joven, ese problema lo vemos todos los fines de semana en cualquier parque. Uh-huh. Ese es el problema de fondo. El problema de que desde que existe el botellón, que empezó en otras zonas de España, esto ocurre y al final lo que han hecho es cerrar zonas. La zona de la Universidad de Valencia, que antes el parking ya no se abre, ya no puedes ir a hacer botellón allí. Ese es el problema de fondo,
claro,
no la noche de San Juan.
Estoy de acuerdo, exactamente. A mí me preocupa menos lo de la noche de San Juan, que lo veo como algo, pues como las fallas o como tal, que es un día que pasa, como la noche vieja y tal. Es verdad que lo otro sí que es un problema, si es cada fin de semana hay que destinar un montón de recursos a limpiar un montón de zonas de la ciudad donde se han dejado todo...
Es una cultura generalizada, claro, ya. Claro. Ese es el gran problema de fondo con esto.
Exacto, yo ahí sí que creo que...
El problema es siempre educativo, porque sí. le estás diciendo, los chavales de 18 años, digo 18, porque, pero todos sabemos que son también más jóvenes incluso, que hacen botellón, es que piensan que la única forma de divertirse es pegarse un pelotazo y ponerse ciegos totalmente, ¿no? Y ese es el problema que tenemos, ese es el problema, porque al final, si pensaran que se lo pueden pasar exactamente igual de bien sin emborracharse, desde luego... no veríamos esas oleadas de botellones.
¿Pero tú pensabas con 18 años eso?
No.
Yo sí. Y te lo voy a demostrar. La forma de beber incluso... A ver, las borracheras no las hemos pillado todos, ¿eh? O sea, que no vayamos tampoco...
Sí, que tú vas a la tuna, te recuerdo.
Exacto.
Que tú...
Bueno, yo
soy... Que tú digas eso, yo me acabo de dejar la...
Pero incluso así, ten en cuenta que cuando... Bueno, Vicente igual todavía lo ha vivido, tú ya eres del perestroico superior...
Me ha señalado a mí.
Sí, señoría. A ti.
A ti. Eres tú.
Vamos a ver, cuando yo era jovencito en la universidad, no existía el botellón. Tú ibas a un pub, tenías horarios de discoteca y tú consumías en los pubs y en las discotecas, porque también el precio del alcohol era mucho más módico. Tú por
500 pesetas... Yo me he ido de botellón y tengo también más años que tú, tío.
Y la litrona.
Claro, a ver,
sí, pero, botellón. Sí, pero el botellón sistémico el no existía.
Incluso la petaca.
Tú te ibas de pub y de discoteca. Yo empecé a ver con 20 y pico años largos ya. La primera vez que vi el botellón fue en Granada. Que mira, fui a un certamen de tunas y dije, ¿qué hace todo el mundo con bolsas? Digo, aquí la gente no va a los pubs.
Hacíamos botellón en Cánovas, por ejemplo, en las puertas de los pubs. Estábamos haciendo el botellón en las puertas de los pubs.
Con litro que...
Claro, no era la menor. Y la litrona. Ni se buscaban sitios para decir...
Eso no.
La
eso
gente también no iba con tanto arsenal de alcohol, por ejemplo, tampoco a la Malvarrosa en esta noche. Llevabas alcohol, claro. Pero no llevabas tanto, pero la gente estaba acostumbrada. Incluso muchas veces a las 12:30, 1, te ibas a un pub cerca de la playa o algo, y no sé, y acá estaba aquello petado de gente, pero claro, pero los cubatas no valían lo que valen ahora. El botellón, cuando empieza a hacerse sistémico, bestia y guarro, cuando el alcohol sube tanto el precio, que la gente tiene que ir a los supermercados y empiezan a comprarse, pues también lo que se compran, el alcohol más barato, los chupitos estos de mil colores, que eso debe ser poco más que gasolina mezclada con un colorcito.
Toma la gasolina.
Yo creo que en mi época, que si había borracheras, ya había fiestas, ya había guarros, pero no era esta exageración de los últimos años desde que existe el botellón sistémico.
De todas maneras, tengo que decirte una cosa, Ramón. A mí antes, cuando estaba comentando lo de la noche que valía todo y qué tal, me ha recordado una película... Que yo creo que la habrá visto Ramón, que se llama La Purga. En La Purga también se permitía, bueno, una noche, se permite todo. ¿No has visto La Purga?
No, pero la tendré que ver.
Pues es una película en la que...
Hay un futuro distópico.
El Era de la Tuna,
un futuro distópico en el que las personas pueden cometer cualquier crimen por una noche.
En una noche.
En Estados Unidos.
Bueno, eso es carnaval en Brasil, ¿no?
Más o menos. Pero estabas hablando y digo, Ramón ha visto La Purga y se está...
No, estamos analizando lo que ha dicho Jesús.
Hablando del modelo Purga.
Decimos, jolín, ahora nos estamos volviendo como cuando nosotros queríamos que no nos fastidiaran las fiestas y ahora estamos nosotros en plan carcas. Simplemente estaba analizando y para encontrar un punto de encuentro. Y para mí el problema es el botellón masivo, que antes no existía.
Bueno, podemos hacer una ronda de conclusiones. No sé quién quiere empezar con esto, este tema. O sea, ¿qué os parece? Porque el otro día también hemos hablado de alguien que salía en un vídeo diciendo a mi perro no le dejan ni pisar la playa y luego sí. Mira la que se lía aquí con el botellón.
Corresponsabilidades para mí. Hay una responsabilidad directa de nosotros como ciudadanos de esta ciudad y una responsabilidad también del ayuntamiento. Yo sí creo en campañas educativas, creo en campañas educativas para diferentes edades, porque generalmente yo noto que acá las campañas educativas van dirigidas a los niños. Y no, aquí estamos hablando ya de gente muchos mayores de edad. Y creo en un ayuntamiento que sea muchísimo más estricto en esa noche. Quiero ver a personas debidamente identificadas encima de la gente y pendientes de lo que la gente está haciendo. Y si estás tirando basura, yo te voy a aplicar una sanción. Y les aseguro, lamentablemente, les aseguro que va a funcionar.
Sí, con más policía algo funcionaría. Bueno, en las conclusiones decidme si estáis a favor o en contra de este tipo de noches también.
Y lo dilo de Belén.
Por supuesto,
no
claro.
A favor.
Yo creo que sí, por supuesto. Y ojo, que no es exclusivamente de España. Hay muchos países de América Latina, yo que soy latinoamericana o hispanoamericana, en donde se celebra Puerto Rico, Colombia, Venezuela, en muchos de estos países, en la parte del Caribe, y son más culturales que de fiesta. Siento yo que es más fiesta, pero sí, o sea, la noche de San Juan es internacional y al final la idea es disfrutarla, ¿no? La gente merece disfrutar.
Yo prohibir no, porque tampoco soy de prohibir las cosas, pero sí de controlarlas. Forma de controlarlas, mayor policía, mayor educación, como se estaba diciendo, y luego restringir el acceso al alcohol. Creo que es importante.
Sí, pero ¿mayor policía para qué? Es decir, si realmente cuando tienes que sancionar es cuando se van. ¿Qué sí, vas a ir a las 2 de la madrugada? Oye, te recuerdo que a las 6 de la madrugada cuando te vayas tienes que llevar las dos bolsas. ¿No? Claro. Será, al que salga sin bolsa decirle, pero que también, oiga, pero dije, igual yo no he traído bolsa.
Claro.
Yo estoy dándole vueltas y prohibir.
¿Estás a favor, estás en contra prohibir, de estas noches?
Estoy a favor de todo aquello que cree risa, de todo aquello que cree felicidad. El problema solo lo veo realmente en la masificación del botellón y que la gente no sabe realmente a qué va, cree que va a un botellón, no va a una noche mágica.
Claro.
Sí, yo creo que yo tampoco estoy a favor de prohibiciones, ya os lo he dicho antes, ni prohibiciones, ni sanciones, perdonar, sanciones evidentemente no todo vale, y si es un acto, o si se genera o se comete un delito, etcétera, claro que se tiene que denunciar y sancionar, pero creo que efectivamente esto es como consecuencia de lo que hemos creado un turismo en muchas ocasiones de masificación, de aquí todo vale, y creo que eso es lo que deberíamos de intentar pelear. Por un poquito más de educación, por crear un turismo de un poquito más sostenible y un poquito, ya como he dicho antes, de educación para los que somos de aquí y para los que vienen de fuera, pues que se copien un poco de los que somos de aquí y no tiren las cosas al suelo.
Muy bien.
Estoy a favor.
A favor de más fiestas con control. Muy bien, pues muchas gracias a Ramón Chisbert, Julián Tío, Vicente Boluda y Evelyn Lambert. Lo digo fatal.
Evelyn Lambert.
Ha sido un placer debatir con vosotros y un aplauso para ellos. ¿Se puede poner un aplauso?
Por supuesto, me parece.
Sí, hombre.
Hacemos peor que los tres.